petróleo, soja, pastera y megaminería.
Tierra
arrasada. Fragmentos del libro de Darío Aranda. Tierra arrasada. Radiografía de la Argentina del siglo XXI.
Sigamos transitando el país. Abra Pampa está en la Puna, en Jujuy. En ese lugar posiblemente vivan las tejedoras más habilidosas que tiene el país. Allí mismo tiñen sus prendas con zanahoria, con remolacha, con yerba mate. Es un primor verlas. Ahora bien, hay un estudio que se acaba de conocer e indica que el 80% de la población infantil en Abra Pampa, es decir, los hijos, los chicos y las chicas de estas tejedoras, tienen plomo en la sangre. Bueno, el problema parece que es la explotación minera en la zona. Vale la pena conocer de qué se trata.
La verdad es que tenemos hace 30 años esta ex fundidora Metal Huasi y tenemos todo este cerro de escoria y tiene plomo. No solamente es aquí, tenemos otro barrio afectado donde hace varios años el gobierno ha loteado sobre esa misma escoria, sobre esa contaminación. Tenemos otro sector en el barrio centro también y se han hecho un montón de análisis. Se han hecho análisis de parte del gobierno, de parte de otras instituciones. Mi hija está contaminada, yo tengo 14 de plomo en la sangre. Ahora, ¿quién me paga? ¿Qué, el gobierno qué me da a mí? Ahora me tiene que solucionar. Nosotros los autoconvocados pedimos indemnización, porque eso es lo que necesitamos. El plomo en la sangre es irreversible, o sea, no hay tratamiento, se puede detener. Pero y lo demás, ¿quién? El gobierno se tiene que hacer cargo de nosotros. Es toda la población que está contaminada, tiene alto, están niñitos de 14, hay otros chiquitos de 12 años que tienen 40 de plomo, 41 se ha sacado el índice más alto de plomo que tenemos nosotros.
Afirmación 1. En la actualidad se desarrolla una megaminería del agua, recurso que se extrae, se explota, se contamina y desecha, y que no se recupera jamás. Explicación: se produce al mismo tiempo que se efectúa la más famosa megaminería de oro, cobre, plomo y plata, entre otros metales, y que es política de Estado desde hace 15 años. Afirmación 2. La megaminería reduce el caudal de ríos e incluso puede eliminar cursos de agua, mallines y aguadas. Explicación: el agua forma parte de un balance sensible. Cualquier modificación a escala repercute directamente en el volumen total hídrico. Afirmación 3. Al agua no se la llevan, al menos todavía. Al agua la destruyen. Explicación: todos hablan de lo importante del agua, pero pocos la cuidan. Son definiciones de el hidrogeólogo Fernando Máximo Díaz, integrante del reducido grupo de investigadores geólogos especializados en el sistema hídrico, perito de la Corte Suprema de Justicia, de los fueros de la Justicia Nacional y Federal, de perfil bajo y pieza importante en el histórico No a la Mina de Esquel, cuando analizó los estudios técnicos de la minería y el gobierno provincial y dejó al desnudo la muy posible contaminación de las fuentes de agua. Lo primero que hace Díaz es explicar cómo funcionan los sistemas hídricos. Con paciencia docente detalla que en la naturaleza hay un balance de agua. Por ejemplo, el agua superficial de los ríos tiene una suerte de compartimiento, un volumen almacenado y un flujo que se va hacia el océano. Además, hay otro flujo que se filtra hacia las subterráneas, pero también las aguas subterráneas van al río y agrega la lluvia que cae y va y hay evaporación. Es todo un sistema y hay que evaluar entre lo que es estable o más o menos estable y lo que es flujo. Lo que son compartimentos y los que son flujos, a eso se le suma lo que va extrayendo, La pregunta del millón es, ¿cómo afecta a la mega minería al sistema hídrico, a las aguas superficiales y a las subterráneas? Día no escapa al interrogante. Detalla que hay variables según cada proyecto, pero también hay elementos recurrentes. Está por un lado algo de lo que suele hablarse. El agua que va a usar el emprendimiento es la producción y suele medirse en litros por segundo. Se utiliza una gran cantidad de agua. Es un punto claro donde hay que poner mucho cuidado porque son cantidades enormes.
Carlos Hidalgo nos cuenta una historia que viene de Cerro de Pasco, plomo y contaminación. Nosotros hemos estado en las últimas semanas y meses fijando la atención en el caso de Doberrán, pero no es el único caso de contaminación. El caso de Cerro de Pasco es un caso muy complejo, dado que primero existió, digamos, el campamento minero, la mina, la ciudad que se instaló al lado de la mina, y la contaminación para los pobladores. La ciudad tiene que mudarse, pero hasta ahora no se muda. Adelante con la nota.
Tiene tan solo 4 años y ya la cuenta regresiva en su corta vida ha echado a correr. A su edad, Thaís Palma Carguaricra debería estar dejando el chupón e intentando peinar a sus primeras muñecas. Pero su realidad, desgraciadamente, dista mucho de un escenario feliz. Thaís, junto a sus padres y hermanos, es una de las tantas víctimas de la contaminación ambiental producto de la actividad minera en Cerro de Pasco. Su dramático caso es quizás el que mejor podría graficar la situación de miles de compatriotas en las alturas de la Sierra Central.
Yo cuando he vivido allá en Cerro de Pasco, he adquirido un terreno para vivienda. Hice mi casita ahí y cuando estuve haciendo, asegurando, allá lo llamamos el sabancito, ahí el albañil que estaba haciendo en sacar tierra encontró ese hueco profundo, señor periodista. Y ahí, inocentemente, sin ver las consecuencias, hicimos nuestro desagüe y por ahí emanaban gases que el olor de las perforaciones de la mina.
El plomo es considerado por la comunidad científica y ambiental como un metal altamente tóxico y los más contaminadores para la salud. La industria de los países del primer mundo tomó nota de las consecuencias. Su uso comenzó en el proceso de sustitución. El gobierno de Estados Unidos prohibió en 1978 el uso de plomo en las pinturas y en 1996 el empleo de tetraedrilo de plomo como aditivo para combustibles. Y existe una creciente presión para evitar su uso en toda la industria petrolera. La Unión Europea prohibió la venta de nafta con plomo a partir de enero del 2000. En España se vedó su uso en los accesorios componentes de los autos a partir del 2005. El mayor uso de plomo en la actualidad se destina a las baterías de auto, pero la industria automotriz comienza a experimentar su reemplazo por las baterías de litio. A pesar de todas las políticas para evitar el uso de plomo, en la Argentina se impulsa, con leyes blandas y beneficios impositivos, un gigantesco yacimiento en la meseta de Chubut para extraer el perjudicial metal. En junio del 2008, un numeroso colectivo de organizaciones de la Patagonia difundió una carta pública donde alertó sobre el rol negativo del plomo. Nos preguntamos, ¿por qué mientras la comunidad internacional multiplica los esfuerzos para reemplazar el plomo, restringir su utilización y circulación, regula estrictamente su posición final y compensar a quienes han sido afectados? En Chubut se propone como un éxito empresarial la extracción de millones de kilos de plomo. Abrapampa es una localidad de 13.000 habitantes en el norte provincial, a 3.500 metros sobre el nivel del mar. A Allí funcionó durante 3 décadas la empresa Metal Huasi, de extracción y fundición de plomo, que cerró en la década de los 80. Al retirarse dejó en pleno casco urbano 15.000 toneladas de residuos, un cerro de plomo, como lo llaman en el lugar. Las organizaciones sociales y comunidades indígenas de la zona siempre denunciaron la contaminación, pero nunca tuvieron respuesta. Hasta que a inicios del 2007 realizaron una crucifixión simbólica. Fue el primer gran golpe de efecto. También en el 2007, grupo de investigadores de química aplicada de la Universidad de Jujuy demostró que el 81% de la población infantil analizada contenía valores de plomo en cantidades perjudiciales para la salud.
Mañana, mañana dicen que te vas. Mañana, mañana dicen que te vas. Pero no se sabe cuándo volverás. Pero no se sabe cuándo volverás. La ra la ira y la ira, la ra la ira la ira. La ra la ira y la ira, la ra la ira la ira.
El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, otorgó en el 2007 un crédito al gobierno nacional para remediar la contaminación con plomo. A casi 7 años, la auditoría reveló que solo se utilizó el 17% del crédito. Señala que no se contrataron todos los profesionales que establecía el acuerdo y que no se realizó la remoción de escorias y suelos contaminados. Entre las irregularidades detallada el pago de $500,000 a una consultora para elaborar informes innecesarios, y relata que se midió el plomo en sangre en 103 personas. Todas tuvieron más plomo del permitido, pero a ninguna se le realizó tratamiento. A pesar de los recursos disponibles, la contaminación en Abra Pampa continúa y los habitantes siguen siendo envenenados con el plomo.
¿Sabías que el plomo afecta a la inteligencia de los niños? La exposición al plomo contenido en la gasolina puede provocar una disminución en la capacidad intelectual media de los niños. Según estudios epidemiológicos recientes llevados a cabo por estadistas de la Organización Mundial de la Salud, OMS, el plomo sigue estando presente en la gasolina que utilizamos a pesar de las conclusiones a que se llegó en Estados Unidos hace 40 años sobre su toxicidad para el hombre y el medio ambiente. Ya desde entonces se verificaron estos efectos sobre el sistema nervioso, el aparato digestivo y los glóbulos oculares. Si bien las proporciones que contienen los combustibles son menores en la de aquellos años, aún así, por el exceso de vehículos y la polución ambiental, los efectos se han multiplicado. Antes había un automóvil, hoy hay 10. Si se disminuyó en 10, la toxicidad sigue siendo la misma que se observaba en aquellos años, o aún diluyéndose a 100 vehículos.